Hoy es martes 21 de junio y comienza
Acciones Teatrales Radio,
un programa de encuentro e información en torno al teatro,
promovido por la asociación Animatsur
y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés.
Este programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz
y Cristina Guirado.
Seguro que alguno se está preguntando,
¿y estos? ¿Qué hacen presentando el programa a la limón?
Pues deciros que son varias las razones.
La primera, porque queríamos hacer de este un programa distinto y especial.
Sí, porque además hoy estamos los dos solos en el estudio.
Ya me están haciendo de menos. ¿Qué pasa? ¿Que yo soy transparente?
No, Niceto, usted no se preocupe, que somos muy conscientes de que usted está aquí y de que por fin va a hacer su sección.
Claro, hombre, lo que Cristina quería decir es que hoy, por circunstancias excepcionales, no nos acompaña... No, uy, por Dios, tengo lengua de trapo. No nos acompañará Concha en el estudio.
Ay, con lo maja que es esa moza. Pero es que le ha pasado algo.
Niceto, pero es que no se ha enterado usted.
¿Enterarme de qué?
Pues de que este fin de semana Teatro Estable de Leganés estrena la obra Las Cuñadas.
Y como estamos casi en capilla, pues Concha se está ocupando de los últimos detalles para rematar esa verdadera joya que los espectadores podrán ver este viernes 24 y el sábado 25 en el Centro Cultural Rigoberta Menchú de Leganés.
Aunque claro, sería impropio que hoy hablásemos de esta obra sin contar con sus protagonistas.
Totalmente, pero en Acciones Teatrales Radio lo tenemos todo previsto.
Por eso, sabiendo que esta semana sería complicado contar con las actrices en el estudio...
Bueno, tenemos a una por lo menos, no te quites mérito.
Sí, si nos ponemos así, también tenemos a un estupendo ayudante de dirección.
De verdad, mira que te gusta regalarme los oídos, ¿eh? ¿Cómo me conoces?
Pues nada, que como sabíamos que sería complicado juntar hoy a gran parte del elenco, nos preocupamos por grabar la siguiente entrevista con buena parte de nuestras compañeras de la obra.
No me digan que voy a poder escuchar por lo menos a Doña Concha y a todas esas estupendas mujeres que salen en la obra, pero ¡qué ilusión!
Pero Niceto, ¿no nos dijo antes que no sabía qué pasaba este fin de semana?
Pero estaba disimulando. Si yo ya tengo mi entrada desde hace tiempo. Una cosa así no me la pierdo por nada del mundo. Ya ve usted, 15 mujeres en escena. Es que eso es mucha tela.
Además, buenas mujeres, ¿eh?
Seguro que sí.
Por cierto, Cristina, ¿estás nerviosa o no estás nerviosa?
No, de momento no, yo creo que, no sé, no... Aunque sé que está cerca, no... Hasta que no llegue el día.
Bueno, ¿y cómo van ustedes de entrada?
Pues la verdad, tengo que mirarlo, pero de quedar quedan poquitas poquitas.
Juan, ¿te parece si vamos con la entrevista ya?
Me parece fenomenal. Os voy a poner un poquito de musiquita para ambientar y la pincho enseguida. ¿Os parece?
Genial.
Nos parece...
Bueno, pues a estas alturas yo creo que ya todo el mundo sabe que los próximos días 24 y 25 de junio estrenamos en el Centro Cultural Rigoberta Menchú de Leganés el nuevo montaje de Teatro Estable titulado Las Cuñadas, de Michael Tremblay. Y si todo lo que en su momento envolvió al secreto de Peter Ashby fue misterio y, como el propio nombre de la obra indica, secretismo, con Las Cuñadas estamos desbordados de información. Nos espera una obra colorista, alegre, que tiene lugar en otra época, pero que a todos nos conviene recordar. Y para hablar de ello, tenemos aquí a varias de las actrices que darán vida al espectáculo. Hola a todas.
Hola.
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 Bueno, poco a poco las iremos conociendo, pero antes, Concha, como directora y también como actriz de Las Cuñadas, cuéntanos, ¿qué son Las Cuñadas? Y segundo, ¿quién es Encarna Lozano?
Bueno, pues Las Cuñadas es una obra del canadiense Michael Tremblay, como bien has dicho antes, y relata un poco la experiencia de unas mujeres dentro de su ámbito doméstico. Y se refiere más bien un poco a la lucha en pequeñas cosas que realizó la mujer en un tiempo pasado para poder avanzar. y cuesta mucho además hacer la sinopsis sin desvelar casi nada de la obra. Y en cuanto a Encarna Lozano, pues
¿Quién es Encarna Lozano?
Encarna Lozano es una mujer ilusionada porque le va a cambiar su vida en muy poco tiempo. Ha tenido suerte, es la primera vez que tiene suerte en su vida, tiene una vida monótona, un poco quizá tristona. Tiene una hija y un hijo, pero ella tiene todas sus esperanzas puestas en su hija para que ella pueda tener todo lo que ella no pudo tener. Y pues sucede un hecho que piensa que la va a transformar su vida y está muy nerviosa y muy ilusionada.
Uh-huh. Muy bien. Nuestra compañera Cristina Guirado es Juanita Mena, el personaje que abre la obra y que además está muy relacionado con lo que hacemos aquí habitualmente. Cuéntanos, Cristina, algo de tu personaje.
Bueno, pues Juanita es en realidad el personaje más joven de la obra, aunque sí que vive en dos épocas, y sí tiene relación porque es una profesional de la radio que, bueno, ella en su programa recuerda lo que ocurrió, que es un poco el inicio de la obra. Y bueno, luego a lo largo de la obra pues es una chica ingenua, jovencita, pues que anda ahí entre mayores que no hacen nada más que aconsejar y bueno, ya sabéis.
Estoy pensando que es una obra que trata mucho de mujeres, pero Concha, o cualquiera de vosotras, ¿es una obra para mujeres? ¿Qué nos podéis decir?
Hombre, yo para mi punto de vista creo que no, incluso todo lo contrario, ¿no? Es una obra para que todo el mundo ha tenido su madre, que eso es una cosa que... Sí. Y entonces, es recordar la lucha, la forma de vida, las aspiraciones de unas mujeres de antaño que nos han criado a todos, hombres, mujeres.
Oye, tenemos por aquí también a Rubén, compañero de los talleres, que ya que pasaba por aquí, pues va a aprovechar para hacer alguna pregunta, ¿no? Venga, cuéntanos, Rubén.
Bueno, se acompaña también Ana Picazo o Rosa Empero en la ficción. Por cierto, para quien no lo haya adivinado, es una obra con muchísimas mujeres. Ana o Rosa, ¿qué te está aportando esta experiencia? ¿Con qué dificultades te has encontrado y qué has hecho para superarlas?
Bueno, hola, buenas tardes. A mí me está aportando el recrear la época de los años 60. Yo tenía 2 añitos en el año 60. Y me acuerdo de muchas cosas...
Acabas de desvelar ahí un misterio...
No, pero no importa, porque los llevo estupendamente. recrear la cocina de mi casa antigua con mi madre y sus amigas. Entonces estoy reviviendo un montón de cosas que me hacen mucha ilusión. Lo cierto es que Rosa Empero es una mujer con una energía tremenda, indisciplinada, deslenguada, vivaz... pero tiene una vida un poco sometida, como todas esas mujeres.
Es lo que te iba a decir, indisciplinada, pero teniendo en cuenta la época, todo lo indisciplinada que podía ser.
Todo lo indisciplinada que podía ser, pero dentro de lo que podía ser, ella era una mujer viva, viva y le gustaba manifestarlo. No tenía pelos en la lengua y le gustaba vivir. Uh-huh. Y como experiencia, es una maravilla de experiencia. Me está costando trabajo, porque es un trabajo... totalmente diferente a los talleres y me está encantando, pero es un trabajo duro, pero me parece una experiencia maravillosa, maravillosa.
Bueno, María, hola María.
Buenas.
María es una histórica de los talleres y de la compañía. ¿Cuánto tiempo llevas ya con nosotros, María?
¿Tú cuántos llevas, Juan?
Yo llevo 10 tirando para 11 ya.
Pues entonces yo 11 tirando para 12 porque entré un año antes que tú.
Bueno, dentro de la obra las chicas hacen sus pinitos con las voces, vamos, que cantan. Tu experiencia te ha llevado a convertirte en directora, digo tu experiencia de vida, porque has estudiado música, pues a convertirte en directora de canto del montaje, además de actriz. ¿Cómo has vivido esa experiencia?
Bueno, os podéis imaginar lo duro y complicado que es juntar a muchas mujeres sin formación musical y que todas canten a la vez y en el mismo sitio. Ha sido complicado, pero creo que lo hemos conseguido.
Bueno, bien, bien.
Si queréis saberlo, tendréis que venir el día 24 o el día 25 a vernos.
Bueno, cuéntanos también, ¿quiénes son Sonsoles Bravo?
Sonsoles Bravo, pues es una señora que me dobla en edad, así que ha sido muy duro conseguir meterme en la piel de una señora mayor,
bueno.
Que está bastante sola y a la vez bastante acompañada, porque tiene a su amiga. Pues ya sabemos, todos tenemos a una tía solterona que tiene a su amiga, que es otra tía solterona, y que viven las dos solas, y que tienen, pues... pocos alicientes en la vida, Y cualquier pequeña cosita ya les sirve para tener conversación durante un par de días.
Bueno, Rubén, haces la siguiente pregunta, ¿te parece?
Compañera en la ficción de Sonsoles es la señorita Angelina Salvador, interpretada por Diana Almaraz. Ya María nos ha descubierto un poco de tu personaje, así que por variar, ¿con qué te gustaría que se quedara la gente cuando saliera de ver el montaje?
A ver, me encantaría que la gente pues se quedase con, sobre todo con una buena sensación y con, si se quedan con algo de agujetas en el estómago de reírse un poco, pues genial. Y también pues tratar de transportarles un poco a, pues, a la época en la que se desarrolla la obra y que vivan de la manera tan intensa como estamos viviendo nosotras en los ensayos, pues esas circunstancias y esa manera de vivir, pues tratar de transmitirlo al 100% y bueno, pues que disfruten y que también, pues eso, que es, que vean reflejado todo el trabajo que lleva, que bueno, está siendo, realmente está siendo duro y, pero bueno, muy gratificante también.
Bueno, estamos sacando mucha información, es una comedia, nos vamos a reír.
Claro, claro.
Siguiente personaje, Linda Lozano. Linda Lozano para nosotros, Yolanda Sánchez.
Hola.
Hola. Es de las más jóvenes del montaje. No sé si eres la más joven, ahora estoy dudando, pero bueno.
Marta.
Bueno.
Marta, tú sí, eres más o menos.
Más o menos, 20 añitos.
Bueno, Yolanda, pues cuéntanos, ¿cómo se sobrevive en esta marabunta de mujeres?
Pues poco a poco. Se mezcla un poco el estrés, porque somos muchas personas en un ensayo. Pero bueno, también es divertido el descubrir a cada mujer, a cada personaje, que bueno, cuando veréis la obra, pues os vais a dar cuenta de que cada una tiene su historia y que representan una época muy parecidas, pero tienen sus manías, como uh-huh. una persona normal.
Oye, que tú vienes de talleres, ¿qué sacas sí. de la experiencia y qué has aprendido a nivel profesional de este montaje?
Pues, como ha dicho Ana, pues es muy diferente a los talleres. Me ha permitido centrarme un poco más en conocer a mi personaje, en entenderlo, porque había veces que al principio lo leía y pensaba que era de una forma y luego me di cuenta que era de otra. Y poder sacar las pequeñas cosas que se pueden parecer a mí o que yo puedo aportar al personaje y uh-huh. jugar con él.
Además, tú has tenido una dificultad más, ¿no? Porque Ana, como ha vivido esa época, pues no, ¿no?
Sí,
pero tú, con esa juventud,
tampoco te pases.
Para las más jóvenes, esta época es un misterio.
Claro, efectivamente. ¿Qué sorpresas y diferencias has visto con respecto a la actualidad? ¿Qué te ha sorprendido?
A ver, diferencias tampoco hay muchas. Lo único que es bueno es que la mujer de ahora pues tampoco está tan centrada en la familia. Ahora tiene un trabajo, puede desahogarse un poco, aunque la sociedad se lo recuerda constantemente que su papel está en la casa. Y yo creo que esta obra pues la recuerda, ¿no? Y la hace uh-huh. ver que bueno, que nosotras podemos seguir adelante y que no solo estamos para limpiar, ni fregar, ni nada, que podemos hacer muchas más cosas.
Muy bien. Miriam Ligero es Maite Pitón en la ficción. Y Miriam, para ti tengo una pregunta que te va a encantar. ¿Quién es Laureano López Rodó?
O los Onassis.
Bueno, yo creo que eso deberían de verlo el público el 24 al 25.
Bien ahí.
Vale, dejo un like. No, pero es eso, como ha dicho antes Jolly, es una etapa que yo no he vivido porque hago un personaje que me dobla la edad. Y bueno, al final te acabas enamorando del personaje porque te enseña muchas cosas.
Oye, ¿qué tal la experiencia y el aprendizaje en la compañía?
Muy bien, muy bien. Te saca de un pensamiento que antes tenías y ahora cuando estás aquí dentro dices, madre mía, te centras mucho más en el personaje y todo lo que le conlleva. Uh-huh. Porque piensas más en la vida que tiene ese personaje, en las compañeras, en todas las mujeres que con su granito de arena han ido formando algo, en sus pequeñas revoluciones, poco a poco, y ahora en esta sociedad en la que vivimos hacemos las revoluciones de otra manera. Pero es interesante saber, en mi caso, porque yo no sabía sabía de existencia de estas mujeres, lógicamente, pero no vivía, no me he podido meter en la piel de estas mujeres ahora.
¿Pensáis que es una obra reivindicativa? Sí, ya que estáis, pregunta al aire.
Bueno, pues a ver, yo creo que sí. Es reivindicativa en el sentido de no perder la memoria y dejar escapar cosas que habíamos logrado y que no se nos han dado de forma gratuita, sino que ha sido a través de la lucha y la implicación de mucha gente. Y cuando hablo lucha, no hablo de lucha como algo violento, sino como una forma de transformar la sociedad, de educar a las personas para que avancen. A eso me refiero en la lucha. Las luchas no siempre tienen que ser gritonas, sino son más bonitas y desde luego mucho más interesantes las luchas, y más difíciles las luchas constantes del día a día, ¿no? Y ahora parece ser que eso se tiene un poquito en el olvido, y quizás esta obra no sea tanto reivindicativa ahora, que ya hemos superado algunas cosas, como sí recordar que lo que tenemos ahora no nos lo han regalado, y conservar lo que teníamos para que no se nos pierda.
Siguiendo con Miriam, se me ha olvidado preguntarte, has formado parte de los coreógrafos de la obra. ¿Qué tal ha ido esta experiencia? Ya vemos que cantan, vemos que bailan. ¿Qué tal ha ido la experiencia?
Bueno, pues la verdad,
¿cómo es manejar a estas 15 mujeres?
Bueno, como ha dicho María, ha sido difícil, pero luego se consiguen las cosas, porque al fin y al cabo todas tenemos un objetivo, y Marta y yo, que hemos hecho una de esas coreografías, nos hemos ayudado y ellas también nos han ayudado, porque a ver, es difícil, también el espacio no era muy grande, entonces teníamos que abarcar como hemos podido, pero yo creo que al final ha salido un trabajo bastante bonito, que luego el público yo creo que va a ver lo que somos capaces, que da igual la edad, que todas podemos hacer lo mismo. Yo creo que es algo muy importante, y bueno, que lo vea el público a ver luego qué opina.
Qué ganas de verlo ahora. Rubén, ¿lanzas la siguiente pregunta?
Sí, bueno, y ya nos queda por hablar con el personaje sensato de la obra, que viene de la mano de Elena Morán y su Valentina, hermana de Encarna y de Rosa. ¿Y qué se va a encontrar el público cuando se abra el telón el próximo 24 de junio en el Rigoberta?
Bueno, buenas tardes. Lo primero decir que, como ya han hablado todas mis compañeras tan maravillosamente, me han dejado el peor papel, porque queda poco por decir sin destripar nada, ¿vale? Pero ¿qué se van a encontrar? Pues yo creo que es una obra coral, en la que, aunque algún personaje tiene más texto que otro, en realidad tienen todas más o menos el mismo peso, porque cada una de ellas representa bajo mi punto de vista, un rol de cómo cada mujer decidió afrontar su lucha en esa época. Como ya han remarcado varias, la mujer se encontraba en una situación, quiero creer que ya no, en una situación en la que tenía que ocuparse de la casa y estaba un poco relegada, como ya han dicho, y yo creo que cada persona decidió asumirlo a su manera. Rosa Ampero, como ha comentado, quejándose e intentando luchar por ello. Otras personas, que no voy a desvelar mucho más, evadiéndose un poco de la realidad. Bueno, es una bonita manera de ver cómo cada persona pues intentó afrontar y disfrutar de la época que le tocó vivir de la mejor manera posible. También creo que bueno, va a ser un disfrute, porque ¿qué se van a encontrar? Una comedia, algún puntito de algo más drama, pero poquito. No diría que es un musical, porque no lo es, pero tiene una parte musical. O sea, que es una obra muy completa.
Muy completa.
Y recomendable para que vayan todos ustedes, claro, los días 24 y 25.
Es lo que justo era lo último que iba a decir ya para cerrar la entrevista. Yo soy Pepito Pérez, me tenéis que sacar de mi casa el día 24 y 25. Y aparte de ver a 15 mujeres espectaculares, ¿cómo me vendéis esta obra?
Pepito, ¿quieres venir a ver a 15 mujeres espectaculares que te van a transportar a un lugar que ni te lo piensas?
Te trataremos muy bien. ¿Necesitas algo más de 15 mujeres para salir de casa en serio?
¿Te gusta el olor a café?
O sea, la amenaza ya es.
¿Te gusta el olor a café? ¿Quieres un cafetito?
¿Cafetito? ¿Un cafetito? ¿Cómo sabes por dónde cogerme? Bueno, chicas, pues muchísimas gracias a todas por haber estado hoy con nosotros, y os recordamos la información. El próximo 24 y 25 de junio en el Centro Cultural Rigoberta Menchú.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Os esperamos.
Ay, qué chicas más majas, y qué buena pinta tiene la obra. Además me recuerda a mi época de buen mozo. No sé cómo no me invitaron a mí ustedes a grabar la entrevista, porque yo les podría haber contado muchas anécdotas.
Pues tiene usted razón, Niceto, eso es verdad.
Pues como casi todos los mayores, guapa, pero luego ustedes nos aparcan.
No, nada de aparcarlos, y menos a usted. Por cierto, ¿le parece si nos cuenta eso que venía a contarnos?
¡Ay, no me diga que ya me toca!
Sí, señor, es el momento para que Niceto nos hable de los amantes de Teruel.
¡Qué gracioso son, que me han puesto hasta una jota!
¡Claro, hombre! Aquí todos tenemos sintonía.
Este chico está en todo. ¡Muchas gracias, majo!
A usted, Niceto. Si es que vale un potosí.
Bueno, pues cuéntenos, Niceto. ¿Quiénes eran los amantes de Teruel?
Pues, a ver. La tradición cuenta que Juan Martínez de Marcilla e Isabel de Segura, descendientes de familias principales de Teruel, se enamoraron. Pero el padre de ella no quiso este pretendiente para su hija, porque, bueno, decía que no tenía nada de dinero y que además no era el primogénito. A ver, primogénito es el primer hijo, esto es para los de la ESO. Bueno, pues Martínez de Mancilla, que no es el del café, aunque se apellidan igual, pidió un plazo de 5 años para poder mejorar su situación económica y se fue a la guerra.
¿A la guerra? ¿Y qué pasó? ¿Volvió? ¿O se murió? ¿Qué le pasó al hombre?
Pues, mena, pasaron los 5 años sin noticias del joven en Teruel. Y pensando que habría muerto en batalla, doña Isabel de Segura aceptó casarse con otro hombre. El mismo día de la boda, y es aquí donde viene la cosa, Juan, bueno, vamos a ver, ahora se conoce como Diego, pero es por Tirso de Molina que le puso este nombre. Pero bueno, Juan regresó cargado de riquezas, pero ya era demasiado tarde. Así que desesperado, le rogó a Isabel que al menos se despidiera de él con un bonito beso. Pero ella se lo negó por estar ya casada y el joven cayó muerto a sus pies. En el funeral en la iglesia de San Pedro y en Teruel, Isabel se acercó hasta el cadáver de su amado y lo besó, cayendo desplomada y muertecica la pobre junto a él. La gente de Teruel interpretó la muerte de los dos jóvenes como una muestra de amor verdadero y ambos fueron enterrados en la capilla de San Cosme y San Damián, en la misma iglesia de San Pedro de Teruel. Y esta es la historia de los amantes.
Pero qué interesante. Pero vamos a ver, ¿esto es verdad o es una leyenda, mito de estas?
Bueno, pues depende de a quién usted haga caso. Hay un historiador por ahí que se llama Fernando López, ¿verdad? Este es un nombre muy común, que dice que Juan Marcilla no cayó muerto porque Isabel de Segura se hubiera casado en su larga ausencia y se negara a darle un beso. Y dice que tampoco la joven cayó desplomada sobre el cadáver del caballero cuando en su funeral le mostró su amor. No. Dicen que, bueno, que toda esta historia forma parte de una historieta, de un códice muy, muy, muy estropeado, muy cortado, muy mutilado, que mandó escribir la familia Marcilla a finales del siglo XV. Y aquí ya tenemos lo hicieron para ensalzar su linaje. Y aquí ya tenemos una incongruencia, porque los amantes de Teruel existían en el 1217. Se trata, dice el experto este, de un relato de ficción y no de una narración histórica. Como me oigan los de Teruel, se va a liar aquí. Entonces, ¿cómo fue la historia? Déjeme que me acuerde. Sí. A ver, las 3 hojas originales del códice con el relato de los amantes se perdieron. Sin embargo, Había un notario por ahí, ¿vale? Que se llamaba Yagüe de Salas, que era un nombre muy raro. Me lo he tenido que apuntar aquí, no lo veía bien. Pero bueno, las copió a principios del siglo XVII. Así que fíjate usted, la historia del siglo XIII se escribió en el siglo XV y la copiaron en el siglo XVII.
Vamos, que...
Una cosa muy rara. Y bueno, pues al final todo resulta que... Todo viene porque en casa de los Marcilla se encontraron los dos cuerpos momificados. Es que es una palabra complicada.
Sí que es verdad.
¿Me puedes quitar la música que me está poniendo nervioso?
Sí, ahora mismo Juan se la quito.
Yo se la quito. Madre mía, queríamos ambientar tanto que al final nos hemos pasado. Perdóneme, Niceto. No pasa nada. Bueno, pues... Se encontraron los dos cuerpos ahí momificados y dijeron, bueno, pues estos serán los amantes de Teruel, pero creen todos que es una de la familia Marcilla, que lo hicieron todo a posta para que perduraran la leyenda. Las pruebas, además del carbono 14, que me las podrían hacer a mí también y seguro que daban una fecha, dicen que los restos deben ser pues de mucho después del año 1217 y que posiblemente sean de una madre y de su hijo.
Ah, o sea que ni siquiera es de ellos.
Bueno, el problema es que la gente de Teruel no quieren que se analicen los ADN porque claro, es que esto daría el traste con la historia, pero... Parece ser que la mujer pues era ancha de caderas, había tenido ya un hijo o algo, y claro, Isabel, la de Juan, el de Marcilla, este del café, no podían tener hijos. O sea, porque era muy joven, ¿me entiende usted?
Ya, ahí hay algo raro, sí.
Hay
sí.
Algo raro, sí.
Y una cosa que se me está ocurriendo ahora, que no sé si lo sabrá usted, ¿por qué se dice lo de los amantes de Teruel, tonta ella y tonta él?
Pues ya me dijo, porque ella no lo esperó a él y fíjate, él llegó, la vio, te le dio un patato, se murió. Es que no hay mucho más que entender aquí. Vale. Y que ella se muera por... Pues es que es tonta, porque es que... La muy, es que verá usted, yo te lo explico antes, pero te lo explico. Es que estuvo esperando 5 años y justo el día que se cumplía fue cuando se casó.
Es que de ser tonta.
No tuvo paciencia, la pobre.
Bueno, 5 años son
así
muchos
años.
Así
que tonto es que se fue a buscar dinero y que hizo dinero el hombre. Y al final cuando hizo dinero se murió. Es que no tiene sentido. En fin, una lástima. ¿Tiene usted alguna duda más?
Sí, quería... ¿Cómo es que se interesó usted por esta historia?
Ay, pero es que yo... Verá usted, un día que me llamaron por teléfono, yo te lo dije. Yo me fui a Teruel, y en Teruel ya vi yo que aquello era, pues, esto, que habían fiestas y todo esto. Entonces, en febrero, se van ustedes, más o menos, del 15 al 20 de febrero a Teruel, y se encuentran con las fiestas de las bodas de Isabel, que son las bodas de la mujer esta. Y bueno, pues todo esto empezó, fíjese usted, porque en el año 97 un grupo de teatro aficionado, como podrían ser ustedes,
ay,
se fue a hacer la representación de los amantes de Teruel en las calles del pueblo.
Ay,
y de entonces ha quedado que año tras año, y bueno, lo que empezó siendo una representación de un día, ya van por 4 días por lo menos, tienen un programa y se come gratis.
Esto oh, eso es muy interesante.
Usted ya sabe que a mí me gusta hablar de estas cosas. Entonces, pues esto es un poquito... No.
Oye, pues muy bien. No sé qué opinarás tú, Juan, pero a mí esto me ha encantado.
Yo creo que Niceto es una fuente de sabiduría y que se merece un buen bocata de jabón.
Y un aplauso.
¿Cómo saben conquistarme, ladrones?
Bueno, y ahora que tenemos a Niceto ahí tranquilito comiendo... O intentando comer, si no se le cae la dentadura al hombre. Despacito con el bocata, dice toque. Bueno, yo creo que es el momento...
Pues es el momento de empezar con la sección de curiosidades de Cristina, ¿no? ¡Vamos a ello!
¡Venga! Bueno... Pues hoy hablamos de teatros desaparecidos y en consecuencia olvidados.
Te iba a preguntar yo de qué hablamos hoy, pues ya no lo has dicho.
Pues ya lo sabes.
Cuéntanos.
Bueno, voy a hablaros del Teatro Barbieri, que fue un teatro de verano del barrio de La Latina, inaugurado con el nombre de Teatro de Madrid el 30 de diciembre de 1880. Que la verdad que cuando vi la fecha,
sí,
pues yo me acordé de un turrón muy famoso.
Ah, claro, sin hacer publicidad de nadie, pero bueno.
Y además 30 de diciembre, ¿sabes? No sé. Sí. Bueno, con el estreno de Los celos del tío Macaco, protagonizado por el actor Pascual Alba, que no sé si sabréis que este actor es el primero de una gran saga de actores. Para que os hagáis una idea, y hablando de los más actuales, porque este hombre ya pues hace mucho tiempo que se murió, pues es, por ejemplo, el bisabuelo de Emilio Gutiérrez Cava, o el tatarabuelo de Irene Escolar. Bueno, el teatro ocupaba un solar en la calle de la Primavera, en el número 7. El proyecto, que era uno de los mejores ejemplos de la arquitectura de hierro y cristal en la capital, lo firmó Francisco de Urquiza, y tenía capacidad para 1.200 personas, además de café, camerinos, oficinas y almacenes. En realidad, este proyecto fue concedido más como un auditorio de conciertos que como un modesto teatro de barrio. Pero resuelto con muchas contradicciones desde la lógica arquitectónica tradicional, el proyecto de Francisco de Urquiza presentaba un gran salón rectangular con bóveda de hierro y cristal en un estilo pompeyo decorativo propio de aquella época. La torpeza que, bueno, desde el punto del diseño arquitectónico...
Sí, ya sabemos que normalmente los arquitectos se lucen cuando hacen un teatro. Ninguno es actor, entonces, ni director, ni escenógrafo y tal, ya se lucen.
Efectivamente. Pues suponían un escenario de apenas 6 metros, su profundo y estrecho anfiteatro y la apretada situación de las escaleras de acceso a las localidades... Pues era un poco...
Incómodo,
exactamente. Quizás estuviera justificado por la innovadora cubierta, pero era incómodo.
Ya.
Sin embargo, por otro lado, sí que hizo algo muy funcional, y fueron los paneles deslizantes de la parte cubierta del edificio, que apoyados en antepechos desmontables, hacían que el patio de butacas se quedara despejado al aire durante las noches de verano.
¡Ay, qué chulo!
Sí.
¿Vamos como la cubierta de Leganés?
Sí, pero en otra época.
Efectivamente.
Además, tardaba 5 minutos en abrirlo, o sea que era una cosa que suponía...
No como la cubierta de Leganés.
Bueno, disponía de 2 pisos de localidades, con 22 columnas en cada uno de ellos. Imaginaros las columnas, ¿vale? Lo cual puede ser un poco... Exacto. Sí. Butacas de madera y 3 pasillos de acceso, 1 central y 2 laterales. En el primer piso, el principal, tenía 5 palcos en cada lateral, además de los anfiteatros frontales, mientras que en el segundo piso cerraban las localidades solo 2 palcos laterales sobre el proscenio. La decoración era atrevida, propia de la época, con fondos cubiertos de papel carmesí y antepechos blancos y dorados. El cronista Velasco Zazo dejó noticia de sus muy diversos usos. Era café, concierto, variedades, baile de máscaras, teatro de aficionados, cabaret, cinematógrafo y un curioso frontón de señoritas.
Oh.
Y esto ya le daremos explicación más tarde.
Vale.
Bueno, en 1894, año de la muerte de Francisco Asenjo Barbieri, tomó el apellido del popular músico madrileño. Así que pasó de Teatro Madrid a Teatro Barbieri. Y llegaría a convertirse en uno de los catedrales del teatro de variedades. Ejemplo singular sería el estreno en el año 1894 de la canción La Pulga, interpretada en italiano por la vedette alemana Augusta Berger, que años después inmortalizó la versión española de Pilar Cohen.
Si lo llego hasta ver, la busco y la pongo, aunque seguro que Concha se la sabe.
Pues seguro, es
Concha,
verdad.
Tenías que haber estado aquí para cantar La Pulga.
Bueno, a causa de un incendio a principios del siglo XX, el teatro quedó destruido. Alguien había dejado un cigarro mal apagado en el diván de uno de los palcos, de madrugada comenzó a arder, despertó al conserje del teatro que tenía su vivienda en el mismo edificio y no pudo hacer otra cosa al hombre más que avisar a los bomberos. Además, su esposa...
Certificar la muerte del teatro.
Casi, casi. Porque además su esposa y sus 5 hijos habían quedado atrapados en el fuego.
Ay, pobre.
Y tuvieron que ser rescatados, afortunadamente, por un vecino albañil que pudo llevar una escalera de mano y sacarles por una ventana.
Menos mal.
Menos mal, sí. Bueno, tras este suceso, se habilitó durante un tiempo como frontón femenino.
¿Pero qué es esto de frontón femenino? A pues, mí me suena a hacer deporte.
Sí, sí, sí.
Ah, es esto.
Es vale. Eso, efectivamente.
Igual, no sé, me parecía raro.
Pues no, estuvo para eso, como frontón femenino. Y en 1917 se realizaron algunas pequeñas reformas.
Ya quemado les quedaría despejito, de despejadito, despejadito.
Claro, era fácil, poner una pared y ala. Claro. Y poco más. Bueno, el cronista Pedro de Repide lo citaba a mediados de 1920 como salón de baile e improvisado cabaret a la francesa que ya perdía su gloria teatral.
Oh.
Sí. Así que nada, bueno. Hasta aquí el teatro de hoy.
Oye, pues entre cuñadas, amantes y desapariciones de teatro se nos ha ido el programa. Así que, bueno, en unos segundos solo recordaros que este viernes y sábado a las 7:30 podéis ver Las Cuñadas en el Centro Cultural Rigoberta Menchú y que las entradas, si es que quedan, estarán disponibles una hora antes en taquilla y en www.entradium.com.
Y sin nada más que añadir, nos despedimos
hasta el próximo
martes. Bueno, sí, hola, esta semana que viene, el martes.
En un cartel de publicidad, yo te vi, sí, señora, sí, yo te vi sonreír. Por el cartel de publicidad, sentí, sí señor, por ti, yo me enamoré de ti, es la verdad, aquel cartel se las traía, era en color, y estaba puesto en la Gran Vía, que yo te miré. Era un cartel de publicidad, pero yo sin saber por qué me detuve a pensar, y aquel cartel de publicidad otra vez ante mí llegó y te vi sonreír, yo me asusté y quise huir de tu mirada, pero era igual, pues me sentía hipnotizada. Solo un cartel de publicidad, era un cartel de publicidad.